hemos hablado mucho esta semana de pensiones, lo vamos a hacer aquí también en la mañana del fin de semana de COPE. Uno de los grandes retos, sin duda, de los próximos años, porque el sistema ya cuenta con un déficit contributivo de más de 26.000 millones de euros. Es decir, lo que se ingresa a través de las cotizaciones de los trabajadores no es suficiente para cubrir el pago de las prestaciones. El gobierno ha aprobado el Real Decreto que completa la reforma de las pensiones. El texto que tendrá que ser ratificado dentro de un mes en el Congreso y que, a priori, los socios habituales del gobierno están dispuestos a apoyarlo, al igual que los sindicatos. En cambio, se han descolgado los empresarios, la patronal, que censura lo que considera, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Lo que considera un hachazo a las empresas. La reforma de Escrivá, Marta, confía la sostenibilidad en un aumento de los ingresos que recae, básicamente, te lo venimos contando, en una subida de las cotizaciones a las empresas.
Sí, la reforma no ataca por la vía del gasto, que de hecho va a aumentar. Por un lado, por ese nuevo sistema de doble cómputo para calcular la pensión. A partir del 2027 se podrá elegir entre los últimos 25 años o los últimos 29 cotizados, quitando los dos peores años. La aplicación va a ser gradual hasta que en el 2044 solo podamos optar por la fórmula de los últimos 29 años. Se recoge un aumento progresivo de las pensiones mínimas contributivas para que a partir del 2027 no sean inferiores a 16.500 euros brutos anuales en el caso de un jubilado con cónyuge a su cargo. Y se van a subir también las pensiones máximas en torno a un 3% para el 2050. Esto está muy por debajo del incremento del 38% que van a sufrir las bases máximas de cotización. Esta es una de las patas para aumentar los ingresos, Antonio, la subida de esas bases máximas de cotización. Además, también se establece una cuota de solidaridad sobre esa parte de los salarios más altos que quedan sin cotizar, y se refuerza también el mecanismo de equidad intergeneracional, que esto traducido es aumentar la cotización por trabajador, que ya creció en un 0,6% este año, y es llevarla hasta el 1,2% en 2029. Todo de manera gradual. Esa subida la asumirán en mayor medida las empresas y una parte más chiquitita los trabajadores. La reforma ha sido pactada con Bruselas y la AIREF, esa entidad que audita nuestras cuentas públicas, pues va a examinar cada 3 años cómo va evolucionando el sistema.
Pocos asuntos como este de las pensiones afectan al conjunto de los españoles, a los que cobran ya la pensión y a los que esperan poder cobrarla en un futuro. Hay muchos frentes abiertos y los vamos a analizar aquí en la mañana del fin de semana de COPE con Enrique Devesa, que es experto en pensiones, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, a nadie se le escapa que estamos a 2 meses para las elecciones municipales y autonómicas, a 9 meses para las elecciones generales. Se ha buscado un anuncio, se ha buscado una foto fija, sí, pero hay que mirar más allá. Y por eso la primera pregunta es directa. No sé si salen las cuentas o no. Y si esta reforma soluciona el problema de sostenibilidad y garantiza las futuras pensiones.
Bueno, se podría decir que teóricamente lo garantiza, pero porque han puesto una cláusula, una disposición adicional, que en caso de que haya desviación del gasto, pues se subirá en principio el tipo de cotización. Pero claro, hasta qué cuantía va a subir ese tipo de cotizaciones no es lo que pone, y qué efectos va a tener sobre el mercado laboral tampoco. Quiero decir que la teoría sí, pero luego en la práctica todo esto es muy difícil de que ocurra, tal con las estimaciones que están haciendo. Porque están suponiendo, según lo que se aparece en el Real Decreto, digamos que es 1,7% de incremento de ingresos debido a las reformas. O sea, no debido a que aumente el número de afiliados o que aumente las bases, sino el efecto que tiene. Las nuevas reformas están suponiendo 1,7. Los cálculos que hemos hecho nosotros para tener una comparación nos sale alrededor de 0,7%, 0,7 puntos de PIB, 0,8 podría ser. Quiero decir que está muy lejos, con lo cual yo creo que están asumiendo que va a haber un déficit y que, bueno, lo que se hace es postergar a partir de que empiece a hacer los informes la AIREF la resolución de ese déficit, cómo se va asimilando. Entonces, teoría está bien, pero en la práctica va a tener que subir muchísimo el tipo de cotización para conseguir ese equilibrio.
Digamos, Enrique, que se tira por la vía más rápida, ¿no?, que es aumentar las cotizaciones de las empresas para ingresar más, ¿no?, en esa hucha de las pensiones, pero no se aborda qué consecuencias tendrá a largo plazo ese aumento de las cotizaciones a las empresas, pues en el resto de los elementos de la economía, ¿no? ¿El déficit del sistema solo se puede atacar con un aumento de las cotizaciones, o es la fórmula más adecuada, o hay otras?
Bueno, a mí me ha sorprendido porque yo creía que iban, digamos que se puede actuar sobre tres grupos, ¿no?, tres colectivos. Los actuales pensionistas, que ya el año pasado ya se aprobó una reforma en la que se iba a revalorizar las pensiones con el IPC, lo cual no van a sufrir pérdida de poder adquisitivo, que por un lado está bien, pero eso supone un gasto que se puede estimar bastante, bastante certeramente. La otra vía podría haber sido reducir algo las pensiones de los que van a entrar en el sistema, pensiones de jubilación de los futuros jubilados. Y bueno, pues al final parece que se ha impuesto la norma de que tampoco se va a tocar las pensiones, incluso va a subir en algunos casos las de los futuros jubilados, porque la ampliación del periodo de cómputo, todas estas medidas al final no reducen el gasto. Entonces se ha centrado exclusivamente en la tercera parte, ¿no?, que es a los actuales afiliados, que van a tener que pagar un tipo de cotización más alto. Se aprobó el MEI hace unos meses y ya se ha vuelto a modificar, lo cual da lugar a que, bueno, pues no creamos cuando nos dicen que esto va a durar muchísimos años, porque si a los tres meses de aprobar una norma se vuelve a modificar, mal asunto, ¿no? Uh-huh. A través del tipo de aumento del tipo de cotización, lo cual a su vez es perverso en el sentido de que como el tipo de cotización no entra en la fórmula de cálculo de la pensión, ese incremento del tipo de cotización no va a revertir una mayor pensión. O sea, vamos a pagar a fondo perdido, ¿no?, en ese caso. Y luego también, aparte, a la base máxima, que va a subir, como habéis dicho, mucho más rápidamente, 10 veces más rápidamente que la pensión máxima. Con lo cual, los que tienen salarios por encima de la base máxima van a tener que pagar también una cantidad extra sin tampoco recibir nada a cambio. Uh-huh.
Bueno, vamos a analizar. Hemos visto que ya nos queda claro que la reforma de las pensiones, esta última fase, la van a asumir los trabajadores, la van a asumir las empresas con un aumento de las cotizaciones. ¿Qué aciertos contempla esta reforma, si es que los tiene?
Pues a mí me cuesta encontrarlo, la verdad. A ver, desde el punto de vista de sostenibilidad, he dicho teóricamente sí, pero claro, como se dice, ¿no?, en el papel aguanta todo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Pues yo me temo que vamos a tener que ajustar bastante más hacia arriba el tipo de cotización, porque yo creo que al final no va a haber más remedio que recortar las pensiones nuevas. No sé si las que ya están cobrando a través de un mecanismo distinto de revalorización del IPC, eso yo creo más difícil, pero sí que es posible que se retrase la edad de jubilación ordinaria o que se haga un mix de varias medidas. Algo parecido a lo que se hizo en la reforma de 2011, que se tocaron prácticamente todos los elementos, todos los parámetros del sistema para, digamos, que no repercutiera solo en un grupo reducido de personas, sino que afectara más. Y por la vía de los ingresos, desgraciadamente, es muy fácil también decir que van a subir los tipos de cotización y las bases, pero eso es sin tener en cuenta el efecto que tiene el mercado laboral. Yo no soy experto en macro, pero bueno, a muchos compañeros que sí que lo son, pues está claro que un aumento de los costes laborales va a incidir en la demanda de trabajo, y estamos ya en unos niveles de desempleo más altos de todo nuestro entorno, y esto no va a hacer que mejoren estas medidas.
Bueno, pues no, era una exigencia de Bruselas, esta reforma de las pensiones. Llega en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas, a 9 meses de unas generales. Ya tenemos ese Real Decreto que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros Extraordinario de esta semana. Texto que tiene que ser ratificado dentro de un mes en el Congreso, pero que, como decíamos, en principio no hay problema porque los socios de la mayoría Frankenstein ya han anunciado que le van a dar su apoyo. Sin duda alguna, vamos a seguir hablando de pensiones y seguiremos hablando también con Enrique de Besa, que es experto en pensiones, profesor de la Universidad de Valencia. Enrique, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buen fin de semana.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Marta, hay muchos frentes abiertos con el tema de las pensiones, está claro. Y
como
decíamos,
mismo,
de momento, este último decreto lo van a tener que asumir vía cotizaciones los trabajadores y las empresas.
Y siempre nos dicen lo mismo los expertos con los que hablamos aquí en la mañana del fin de semana, ¿no? Que al final no va a haber más recorrido que seguir ampliando la edad de jubilación y que las nuevas pensiones pues tendrán que ir ajustándose conforme a los cotizantes que haya en cada momento. Es decir, que al final esas reformas estructurales tendrán que llegar y de momento pues lo vamos posponiendo.
Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.